GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nuevo programa de GPS Internacional saludando a nuestra audiencia en Uruguay, en América y en todo el planeta a través de mundo.sputniknews.com y de M24 en Montevideo y Punta del Este. Varios temas que marcan la agenda. Iremos hacia México porque tenemos que hablar del estado actual de la pandemia en ese país, uno de los países con mayor población y por supuesto donde hubo mayor afectación a nivel sanitario y también a nivel económico. La ansiada recuperación económica para el país es uno de los puntos de la agenda, además de otros proyectos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en carpeta. Con el investigador Ariel Noyola estaremos analizando esto. Viajaremos también más lejos de los límites del continente para analizar el grado del conflicto en el este de Ucrania y las implicaciones que puede tener esto en la inestabilidad de seguridad europea. La suba del precio del gas, que es uno de los temas que hoy afecta a Europa, puede hacer más inestable la estabilidad social a nivel internacional. ¿Cuáles son los intereses de la OTAN en avanzar hacia la frontera rusa? Nuestro especialista en esta zona del mundo, Eduardo Luis Mugia, estará conversando con nosotros. Y les presentaremos un trabajo que se ha realizado en Uruguay y que da cuenta de la participación de las mujeres en la dirigencia sindical. Es un trabajo de la Universidad de la República, La Central, el PICCNT y FESUR. Vamos a hablar con Viviana Barreto, integrante de Redes Amigos de la Tierra y directora de FESUR, respecto a esta investigación sobre la participación de las mujeres en las direcciones sindicales. Arranca el viaje, comienza de esta manera un nuevo GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Uruguay, donde la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, asumió este jueves la presidencia de la República tras el viaje a la República del Congo del primer mandatario Luis Lacalle Pou hasta el 26 de diciembre. La delegación nacional viaja a acompañar a los soldados uruguayos que integran el contingente que participa en la misión de estabilización de las Naciones Unidas en ese país africano. Por otro lado, la Cancillería recibió los términos de referencia de Turquía para la eventual firma de un tratado de libre comercio, luego que Uruguay trabajara en la exploración de nuevos mercados comerciales y presentara una nota formal a esos efectos. El comienzo de las negociaciones será en marzo de 2022. Además, se abrirá una embajada en ese país el próximo año, según anunció el ministro Francisco Bustillo.
Bueno, a ver, lo primero es que no es un estudio de prefactibilidad, son términos de referencia para iniciar inmediatamente las negociaciones, a diferencia con China, que sí, estamos trabajando en un estudio de factibilidad. En el caso de Turquía, no, simplemente se intercambia la conformación de esos términos de referencia para inmediatamente después ya iniciar las negociaciones. Es enorme las posibilidades que nos brinda un comercio con Turquía. Turquía es un gran país, los productos que nosotros podemos exportar y las necesidades que nosotros tenemos son conocidas por todos, y bueno, sobre esas áreas vamos a trabajar. Vamos a ver también el interés propio de Turquía en lo que hace al Uruguay, ¿no?
De acuerdo de libre comercio con Turquía, sí. ¿Mucho más rápido que China?
Hay que ver los términos de referencia, cómo terminan de conformarse, pero sí, las expectativas son quizás por los volúmenes, por lo que implica ir un poco más rápido.
¿Por qué Turquía?
Bueno, Turquía, entre otras cosas, es la economía número 11 en el mundo, integra el G20, que es el grupo de aquellos países más importantes desde el punto de vista económico, financiero, internacional, así que vaya si será trascendente. Razón por la cual, entre otras cosas, fuimos a Turquía, anunciamos la apertura de una embajada en Turquía, donde va a concurrir en breve, va a estar llegando un embajador uruguayo para esa apertura, y además, insisto, la posibilidad de profundizar esa relación que el día 6 se confirmó a propósito de la nota que recibimos, insisto, del gobierno de Turquía, dando cuenta del interés de avanzar a un acuerdo de libre comercio a partir del día de marzo, y además haciendo una contrapropuesta en materia de términos de referencia.
¿Qué implica este acuerdo? ¿Qué áreas afecta?
Bueno, es parte del estudio de los términos de referencia que se están conformando, pero queremos que sea lo más abarcativo posible. Insisto, Creo que es una muy buena noticia para Uruguay, no solo estar negociando un acuerdo, en este caso con China, de factibilidad y eventualmente comenzar negociaciones en breve, sino además, en este caso, estar ya trabajando sobre términos de referencia de negociaciones concretas que vamos a empezar a desarrollar con Turquía en el mes de marzo.
¿Quién será el embajador uruguayo en Turquía? ¿Ya está definido el nombre?
Sí, el nombre está definido. Va a ser el embajador Hugo Cairuz, que es un hombre de una larga experiencia en la Cancillería. Ha sido ya jefe de misión, así que tenemos las mejores expectativas con una muy buena formación en los aspectos económico-comerciales, que es lo que nos importa. Mire, la apertura estimamos que se va a realizar en el primer trimestre de este próximo año, así que ahí estará acercándose ya para empezar su
función. ¿El TLC con otros países, Turquía, China, qué otros países maneja el gobierno uruguayo?
Bueno, hay otros países que tenemos en el radar, pero por ahora es suficiente para terminar el año.
Canciller, ¿qué va a pasar finalmente con el TLC, con la Unión Europea, con EFTA? ¿Eso ya está congelado o se va a poder adelantar en algún momento?
No, para nada, no está congelado. Simplemente tenemos las dificultades que son de público conocimiento. El acuerdo con la Unión Europea, como con EFTA, tiene sus propios ritmos, pero además en este caso las negociaciones que se llevan adelante es en bloque, esto es el Mercosur con la Unión Europea, con lo que de alguna forma dificulta o al menos enlentece la propia dinámica, ¿no?
¿Cómo está la situación en el Mercosur, el relacionamiento entre los países?
No, las relaciones siguen siendo muy buenas con cualquiera de los socios con el que compartimos, en este caso el Mercosur, llámese Argentina, Brasil, Paraguay. Simplemente en muchas cosas nos ponemos de acuerdo y en otras tantas tenemos alguna discrepancia. Es eso, no es más que eso, son discrepancias naturales y lógicas en cualquier relación.
En Perú, la premier Mirta Vázquez se pronunció con la prensa cuando recibió su dosis de refuerzo en Villa El Salvador, mencionando que el presidente y el ejecutivo están dispuestos a colaborar en las investigaciones. Hace varios días, y lo analizamos aquí en GPS Internacional, salió a la luz que el presidente Pedro Castillo participó en reuniones sospechosas en el Palacio de Gobierno con el gerente de Petroperú y el representante de la empresa que terminó adjudicándose un contrato valorizado en $74 millones por la venta de biodiesel B100. El pasado martes, Castillo no permitió que fiscales ingresaran a la oficina de Secretaría del despacho presidencial como parte de las diligencias. Los fiscales tuvieron que esperar más de 40 minutos para que se les autorizara el ingreso a la casa de Pizarro. Ingresaron al área de desarrollo de tecnologías de la información, pero cuando solicitaron entrar a la oficina de la Secretaría de la Presidencia de la República, se les informó que el jefe de Estado no lo había autorizado.
Creo que es importante que podamos conocer de que en este momento se han iniciado investigaciones en relación a cuestionamientos de diversas actuaciones del presidente de la República, y el presidente lo que está haciendo es más bien someterse a las mismas. Él lo ha manifestado, además, de manera formal. Se ha sometido al levantamiento de su secreto bancario, telefónico, tributario. Creo que esa es una señal importante de que se está sometiendo a las investigaciones. Ha manifestado incluso el día de ayer ante el Ministerio Público su deseo de ir a responder en las declaraciones que corresponden. Ha señalado una fecha para ir a esas declaraciones. Creo que eso es muestra de que se está sometiendo voluntariamente a una investigación preliminar, que es lo que corresponde. Es saludable, yo vuelvo a repetir, que esto se esclarezca, y si hace falta justamente seguir esta investigación fiscal, el presidente nos ha manifestado que está absolutamente de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, ahí no queda duda. Por lo demás, miren, nosotros como gabinete seguimos trabajando fuerte. Creo que en este momento, sin descartar que siempre hay evaluaciones que hacer, en este momento estamos priorizando las cosas importantes que este país necesita, ¿no? El tema de la vacunación, estamos trabajando en el tema de los conflictos, estamos tratando de resolver problemas puntuales que vienen de hace mucho tiempo. Hoy día ya salió la ley para atender a las personas contaminadas con metales pesados. Estamos atendiendo otro tipo de situaciones que son de real emergencia, como la emergencia alimentaria también. Hay que abocarse a eso.
En Chile, el presidente Sebastián Piñera conmemoró este jueves, junto a las autoridades de salud, un año de vacunación contra el COVID-19 en su país. Las autoridades chilenas además anunciaron que se administrará una cuarta dosis de vacuna que iniciará en febrero.
Y una buena noticia, ya tenemos aseguradas las vacunas necesarias para esa cuarta dosis. Es verdad que en Chile a veces somos amigos de las malas noticias y nos cuesta reconocer las buenas noticias, pero estos logros son reconocidos mundialmente en forma amplia y permanente. De hecho, estos logros ponen a Chile en una situación de privilegio, muchas veces en el número uno a nivel mundial, como por ejemplo hoy día en terceras dosis de refuerzo. El país que más dosis de refuerzo ha puesto es Chile. Y eso es muy importante porque no solamente nos ha permitido proteger la salud y la vida de los chilenos, que es lo más importante, sino que además nos permite dar un camino de esperanza hacia el futuro. Porque hoy día, nuevamente, una nueva variante Omicron está produciendo efectos devastadores en Europa, en Estados Unidos y en muchas latitudes. En muchos de esos países están colapsando los sistemas de salud. Yo quiero dar un mensaje de tranquilidad, pero también de responsabilidad. En Chile hemos logrado contener esta nueva variante, gracias, en primer lugar, a una exitosa vacunación masiva, al rápido avance de la tercera dosis de refuerzo. Y le pido aquí a los porfiados o a los rezagados que no esperen más, que se vacunen de una vez por todas. Y también, muy importante, el compromiso de los chilenos con sus cuidados personales, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, la ventilación de lugares cerrados, ha sido fundamental y tenemos que seguir con eso, porque la pandemia no ha terminado. Todos estos logros son mérito de todos los chilenos, pero muy especialmente del valioso aporte de muchos héroes anónimos, como los trabajadores de la salud, los trabajadores municipales, muchos funcionarios públicos, los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y un maravilloso ejército de voluntarios. Por eso hoy día quiero reconocer y agradecer a todos ellos, pero también y en forma muy especial el comprometido permanente aporte del ministro de Salud, el doctor París, de los subsecretarios Duñac y Valenzuela, también del exministro Mañalich, el exministro Zúñiga y en forma muy especial la ex subsecretaria doctora Paula Daza, que esperamos que se reintegre al equipo de combate contra esta pandemia. A todos ellos, y desde el fondo del alma, les quiero decir gracias, muchas gracias, porque el trabajo de ustedes ha logrado salvar muchas vidas. Y por tanto, fue un trabajo valioso, pero también un trabajo que tuvo resultados muy fecundos. Queridos compatriotas, es verdad, han sido dos años muy duros y difíciles, lo sabemos. Hemos vivido mirando en el rostro a la adversidad, la pandemia, la recesión, la crisis política, la violencia. Pero también es cierto que una vez más, como tantas otras veces lo hemos hecho, Chile mostró la nobleza de su alma y el temple del carácter de su pueblo. Y por eso, a pesar de todas las dificultades que hemos enfrentado, hemos asumido y enfrentado esta pandemia con voluntad, con coraje, con decisión, con compromiso. Y eso es lo que nos ha permitido estar donde estamos hoy día.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández saludó a los trabajadores de la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, en un brindis de fin de año.
Ha sido un segundo año muy difícil. El primero lo fue, este segundo también lo fue. Un año donde estuvimos permanentemente asediados por un virus que no nos dejó vivir la vida tal cual nos hubiera gustado vivirla. Pero ustedes hicieron, cada uno y cada uno de ustedes, el esfuerzo necesario para que la cosa siga adelante, para que el Estado no se detenga, para que las cosas funcionen, y todo funcionó. A cada uno de los que trabajó acá en ese tiempo, tan difícil, gracias, porque los necesitábamos, y no se quedaron en sus casas. Vinieron a seguir trabajando, a darnos una mano, a poner el esfuerzo que cada uno pone en su lugar de trabajo para que el Estado no se paralizara y todo siguiera moviéndose. ¿Qué quiero para el futuro? Quiero que todo este tiempo difícil quede atrás. Que aprendamos, porque como siempre suelo decir, y en estos días más que nunca, después de tanto dolor, después de tanta pena, después de tanto olvido, la verdad hace falta que reflexionemos y pensemos que todo esto ingrato que nos tocó vivir, no haya sido en vano. Nosotros somos parte de una humanidad que vivió algo que la humanidad habitualmente no vive, que es ser perseguida y asediada por un virus que nos enferma y nos mata. Y por ahí no lo observamos, no nos dimos cuenta. Pero todos los que estamos acá somos sobrevivientes en un tiempo donde millones murieron. Y en ese tiempo donde la pandemia nos atacó, descubrimos muchas cosas. Lo primero que descubrimos es lo injusto del mundo en el que vivimos y lo injusto de la sociedad en la que vivíamos. Si nosotros, después de semejante experiencia, no hacemos lo necesario para terminar con tanta injusticia, con tanta desigualdad, entonces todo habrá sido en vano. Y yo no quiero que haya sido en vano. Y la responsabilidad de que tanto dolor y tanta pena no haya sido en vano no es solo de un presidente, es de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras.
Hablemos de México, porque su presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que aunque no se aprueba la reforma energética impulsada por él, el gobierno tiene un plan B para proteger el litio.
Acerca del litio, sí ya ha quedado muy claro de que no queremos que se privatice. Tiene que quedar como un mineral de la nación. No se van a entregar concesiones ni contratos para la explotación del litio. Lo va a manejar el Estado mexicano.
Sí, y habría un instituto como hay el Instituto Mexicano del Petróleo para la investigación, para el desarrollo.
Sí.
Porque no es cosa fácil, ¿no?
No, y además se requiere de mucha investigación y de explorar, cuantificar el potencial que se tiene realmente. De lo que no hay duda es de que se trata de un mineral estratégico para el desarrollo futuro del mundo. Y nosotros queremos conservar ese mineral en manos de mexicanos, de la nación. Por eso, en la iniciativa de reforma eléctrica va lo del litio. Si los legisladores deciden actuar en contra de esta iniciativa, que es, no voy a decir que antipatriota, pero sí, contrario al interés nacional, sí tenemos nosotros ya, para este caso del litio, un plan B. De modo que lo del litio, que no se hagan ilusiones, va a quedar en México.
Vamos a analizar este y otros asuntos que atañen a la realidad política de México. Estamos en contacto con Ariel Noyola, corresponsal del Centro de Investigación sobre Globalización en América Latina. Ariel, bienvenido. ¿Cómo analizas la realidad económica del país tras el impacto de casi 2 años de pandemia? ¿Qué está pasando? ¿Hay recuperación de la actividad? ¿Cómo está México en ese sentido?
Claro, pues en este momento la economía mexicana registra, digamos, un crecimiento moderado. Creo que los meses, los momentos más duros de la pandemia ya se han superado. Sin embargo, pues hay que destacar que la recuperación en el empleo ha sido moderada y que, pues, digamos, aún con esta recuperación en varios de los indicadores en comparación con la etapa previa a la pandemia, pues sí continúan las condiciones en general de la economía mundial, diría yo, con una tendencia hacia la recesión, sobre todo porque como estamos hablando de un fenómeno mundial, en muchos países la situación económica continúa siendo precaria. Recordemos que México, su principal socio comercial es Estados Unidos, y en este contexto la economía estadounidense pues registra también un crecimiento moderado, de ahí que justamente no tenga esta capacidad de arrastre hacia la economía mexicana. Sin embargo, pues también destacar que los proyectos más importantes del gobierno mexicano están ya en marcha, están en proceso de construcción. Estamos hablando del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, del corredor interoceánico a lo largo del Istmo de Tehuantepec, de tal manera que estos grandes proyectos de infraestructura, pues sin duda han generado un efecto multiplicador en el corto plazo para detonar la creación de empleos temporales, por lo menos, y eso, pues sobre todo en la industria para la industria de la construcción, ha sido bastante importante. Entonces yo diría que la recuperación ha venido avanzando conforme a lo previsto por el gobierno de México, y pues digamos hay que estar atentos de cualquier coyuntura que pueda ocurrir en las próximas semanas, porque sabemos que esta situación sanitaria en escala mundial pues es cambiante.
Ariel, ¿cómo viene el tema de la vacunación, ¿no? y las medidas que se están tomando para prevenir los riesgos de la nueva variante Omicron? ¿Cómo se está trabajando eso en México?
Bueno, hasta el momento ha avanzado bastante bien el programa de vacunación. Hay que destacar que pues prácticamente ya estaríamos hablando que un 90-80% de la población mexicana tiene ya por lo menos una dosis de la vacuna. En el caso de la capital del país, la Ciudad de México, estamos hablando que prácticamente el 95-98% de la población tiene ya las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, e incluso ya se está comenzando a aplicar en varias entidades federativas la dosis de refuerzo, es decir, la tercera dosis. Entonces, en este sentido, diría que México ha sido, digamos, un país privilegiado en comparación con otros países latinoamericanos, porque realmente el índice, los porcentajes de vacunación son bastante elevados. Entonces, en este sentido, también como ya lo habíamos comentado previamente en otra oportunidad, pues el gobierno de México ha venido comprando vacunas de todo tipo, sea la Sputnik, CanSino, Pfizer, AstraZeneca, para, digamos, llevar adelante este programa de vacunación. Entonces, yo pronosticaría que por lo menos para mediados de este año, prácticamente todo el país ya tendría una dosis de refuerzo.
Ariel, cambiemos de tema y hablemos de lo que presentábamos en titulares. ¿En qué consiste esta reforma energética que impulsa el presidente López Obrador y por qué es resistida por el Congreso?
Bueno, yo diría que son dos aristas muy importantes de esta reforma energética. En primer lugar, busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa pública del Estado mexicano que se encarga de proveer energía eléctrica a todo el país. Esta empresa, junto con Petróleos Mexicanos, había sido debilitada de manera deliberada por los gobiernos anteriores, prácticamente con mucha fuerza a partir de la década de los 90, y esta empresa en este momento ha, digamos, venido sobreviviendo gracias a la gestión, al golpe de timón que dio este gobierno. Sin embargo, ya en 3 años de gestión de este gobierno, con la reforma energética de 2013 aprobada durante el gobierno de Peña Nieto vigente, ha sido muy difícil para esta empresa pública fortalecerse y sobre todo, digamos, tener números positivos en sus finanzas. Entonces es en este sentido que el presidente López Obrador decide mandar una iniciativa que busca justamente recuperar la rectoría para la Comisión Federal de Electricidad y poner un coto ya a estas empresas privadas que se han venido beneficiando de contratos leoninos, de contratos muy ventajosos que había venido firmando la Comisión Federal de Electricidad en gobiernos anteriores. Incluso también ahí hay cambios importantes en estos denominados órganos reguladores autónomos, que justamente está demostrado que han venido operando a favor de estas grandes empresas privadas. Eso sería la primera arista. La segunda arista que también contiene esta reforma energética es una regulación sobre el litio, este material estratégico que es utilizado para la fabricación de pilas para vehículos eléctricos y que sin duda sabemos que ha cobrado una relevancia geopolítica monumental en los últimos años en el contexto de esta transición energética. La propuesta del presidente López Obrador establece que es el Estado mexicano, que será el Estado mexicano el que va a tener el control de los yacimientos y que se reserva de manera exclusiva la explotación y la producción de estas reservas de litio. Entonces es sin duda, diría, una reforma importante orientada justamente a incrementar, a elevar la relevancia geopolítica del país y que, pues también hay que decirlo, pues ha tenido ya una oposición bastante importante por parte de empresas privadas, incluso me atrevería a decir también de empresas de Estados Unidos, que no ven con buenos ojos el hecho de que se esté acotando, que se esté limitando la inversión privada nacional extranjera en este material que es estratégico en este momento.
Ariel, si hablamos de perspectivas, de temas decisivos, definitorios para el gobierno el próximo año, ¿cuáles serían?
Bueno, pues sin duda yo creo que el más importante es justamente el titular que tú comentabas, Fabián, si se va a aprobar o no esta reforma energética, sobre todo tomando en cuenta que se trata de una reforma constitucional y que el presidente López Obrador y su partido no tienen la mayoría en el Congreso. Tienen la mayoría simple, pero necesitan más votos de la oposición de otros partidos, de tal manera que va a ser complicado, creo yo, que se consiga aprobar esta reforma energética. No está perdida tampoco su aprobación, pero sin duda creo que va a tener que haber ahí una negociación con los partidos de la oposición, con el Partido Acción Nacional, con el Partido Revolucionario Institucional, para que esta reforma constitucional pueda ser aprobada. Entonces ahí va a ser muy interesante, sobre todo también en el contexto de estos partidos de oposición, el PAN, el PRI y el PRD, pues hay que recordar que articularon ya una alianza electoral y que aparentemente ellos tienen este frente también en la arena legislativa. De tal manera que creo yo que si se consigue romper esa alianza y alguno de esos partidos apoya la reforma energética del presidente, creo que ahí va a ser muy interesante observarlo, porque va a tener esas repercusiones no solamente en el rubro energético, sino incluso en la arena política electoral en México.
Ariel Noyola, como siempre, gracias por tu mirada, por tu análisis desde México.
Un abrazo, Fabián, hasta pronto.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La Unión Europea prevé cooperar con Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, para garantizar que se tomen en consideración sus intereses durante cualquier posible conversación con Rusia en materia de seguridad europea. Esto lo declaró el jefe de la diplomacia, Josep Borrell. La Unión Europea va a interactuar tanto con Estados Unidos como con la OTAN para garantizar que sus intereses sean representados en cualquier posible conversación con Rusia sobre la seguridad europea. Además, destacó que la OTAN desempeña un papel importante en cuanto a garantizar la paz en Europa. Vamos a analizar este asunto, entre otros. Estamos en contacto con el investigador argentino Eduardo Mogia. Eduardo, ¿cómo analizas el grado del conflicto en el este de Ucrania y qué implicaciones podría tener esto en la inestabilidad de seguridad europea? ¿Está en juego la paz en el continente?
Yo creo que está más que el continente en juego la paz. Está en juego la paz de una región muy importante y hay dos variables que hay que tener en cuenta, la militar y la económica. La económica es a la que apunta a Estados Unidos y Europa de aislar a Rusia del Nord Stream, es decir, hacerle elevar a Rusia los precios del gas y dar luz verde a los transportistas de Estados Unidos. Esto abarataría el gas de Estados Unidos, lo haría más rentable y desplazaría a la Gazprom, la empresa estatal rusa, que abastece de gas a toda Europa. Esa es una, es decir, alejar a Rusia de Nord Stream. Otra medida económica sería desconectar a Rusia del SWIFT, el sistema rápido de pagos, provocando un colapso económico dentro de la propia Rusia. En el aspecto militar hay dos cuestiones graves que todos los días los medios rusos y americanos hablan, que son la instalación de misiles intermedios por parte de Estados Unidos y de Europa a lo largo de toda la frontera con Rusia. Y por otro lado, la extensión de bases militares de la OTAN a Polonia, a Rumania, a los países bálticos y posiblemente a Ucrania. Esto que yo estoy describiendo está analizado por expertos militares rusos como Yuri Nutov, Igor Korochenko y Víctor Baranets, los tres rusos, que están siguiendo de cerca esta cuestión de cada día más grave entre Estados Unidos, que presiona a Europa, para entrar en conflicto con Rusia. Hoy mismo, el premier italiano dijo que no iba a seguir las indicaciones de la OTAN y que con respecto al gas no iba a tener problemas con Rusia. Es decir, este problema está tomando dimensiones para Europa y para parte de Asia bastante grande, teniendo en cuenta dos potencias como son Estados Unidos y Rusia. Y la OTAN, en la cual Estados Unidos no tendría que estar, pues es la organización de Europa, ha metido presión desde la ascensión de Biden. No olvidemos que Biden apenas asumió, se dirigió hacia Putin con términos muy pocos diplomáticos, ¿no?
Eduardo, ¿cómo analizas el rol de la conectividad energética en este marco, tomando en cuenta que se avecina el invierno para Europa y Europa Occidental está enfrentando una crisis en este aspecto?
Bueno, Europa depende de Rusia con respecto al gas. Esto no es de ahora, es de décadas. Los gasoductos que vienen parte del sector de Rusia y Ucrania, atraviesa todo Rusia, y entran a Europa. De hecho, los principales países de Europa, entre ellos Italia, por ejemplo, están abastecidos por el gas ruso. Hay una crisis energética de gas muy grande a nivel de la región. Por lo tanto, Europa no puede dar pie a salidas militares o estrambóticas, sino a propuestas diplomáticas. Es decir, yo siempre digo lo mismo, si la diplomacia no se impone sobre estos aspectos, menos se va a lograr por la vía militar. Entonces, evidentemente, algunos expertos rusos en la materia asimilan la gestión y la presión de Biden sobre la OTAN o NATO como fue Estados Unidos que presionó en 1991 la famosa Revolución Naranja, es decir, de traer trastornos internos dentro de Rusia, es decir, desestabilizar por dentro a Rusia. Esto no lo digo yo, lo dicen expertos en la materia como Yuri Nutov, vuelvo a repetir, Igor Koroshenko y Víctor Baranets. La Revolución Naranja del 91 parece repetirse hoy de querer por dentro desestabilizar a Rusia con la cuestión de Ucrania. Rusia propone una solución estrictamente diplomática, pero hasta ahora las cosas no están muy claras por parte de Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Es decir, de buscar, por ejemplo, eso, instalar misiles intermedios, ya es una provocación.
¿Y la suba del precio del gas podría hacer más intensa la inestabilidad social a nivel interno?
Y la suba del gas traería problemas, ellos creen, para Rusia, pero si sube el gas, no es un problema solo para Rusia, es para toda Europa. Entonces, el tema de sacar a Rusia del contexto económico del Nord Stream y desalojarla del negocio del gas por parte de algunos transportistas de Estados Unidos no es que traería problemas solo en Rusia, va a traer problemas en Europa mismo, ¿no? El tema es muy delicado, por eso se impone una solución diplomática y, como bien decís vos, estamos en Europa de invierno y el gas es un elemento que los europeos necesitan sí o sí, y no pueden darse el lujo de entrar en dislocaciones militares.
¿Cuáles son, en este caso, Eduardo, los intereses de la OTAN en avanzar hacia la frontera rusa? Y en ese caso, ¿cómo analizas la propuesta de negociación que tiene el gobierno de Vladimir Putin?
No, yo creo que OTAN no es que quiera avanzar sobre Rusia, sino que hay una fuerte presión de la gestión Biden de avanzar sobre Rusia. Entonces la OTAN está siendo instrumentalizada a tales efectos, es Estados Unidos. Hace poco hubo un encuentro directo entre Biden y Putin. Putin mandó una delegación diplomática de negociaciones, pero en términos nuestros rioplatenses, es como que los americanos están ninguneando a la diplomacia rusa en este contexto, ¿no? Entonces, esperemos que la racionalidad se imponga sobre la dislocación, ¿no? Es decir, porque el problema de Estados Unidos es que Estados Unidos tiene una crisis interna tremenda, con una inflación nunca tenida en la historia americana. Y el problema es que Estados Unidos, cuando tiene problemas internos, lo traslada a conflictos bélicos internacionales. Esperemos que, y de verdad lo digo, prime la racionalidad, porque esto no es Siria, Irak o el Medio Oriente, es meterse con Rusia. Entonces, esperemos que prime la racionalidad y no lleguemos a crisis como hubo más graves que la Guerra Fría, todavía más graves ahora en este contexto.
¿Cómo podría beneficiar a la Unión Europea una mayor independencia en términos de seguridad con el objetivo de recomponer las relaciones con Rusia?
Y Unión Europea tendría que hacer su propio juego. Es decir, dejar de ser americano dependiente y hacer el juego para que fue creada la Comunidad Europea, lo que ellos llaman la comunidad, y saber que prima lo ciudadano y lo económico por encima de lo militar. Es decir, la OTAN fue hecha para un contexto de posguerra y en un contexto también después de Guerra Fría, que hoy no existen prácticamente, y si existen es porque son inventados. Entonces, Europa por su propio interés tendría que fijarse en sus salidas económicas y ciudadanas, amén de todos los conflictos sociales que está teniendo Europa actualmente, por efecto, por ejemplo, de la pandemia. No nos olvidemos que todos los días hay marchas callejeras en contra del Green Pass, en contra de las vacunas. Entonces, Europa tiene varios problemas: el de la pandemia, el económico, el social, el empobrecimiento mismo. Por lo tanto, no puede apostar a una solución militar. Europa tendría que marcar un mayor diálogo con, por ejemplo, con Rusia, con Turquía, con el bloque asiático, con lo que queda de Euroasia. No tanto Estados Unidos o las soluciones que... Porque Estados Unidos, vuelvo a repetir, tiene un grave problema interno. Una inflación que nunca estuvo en la historia americana tan alta y la división que no podemos negar que existe en la sociedad americana actualmente. No solo por el aspecto económico, sino entre halcones republicanos y demócratas.
Estimado Eduardo Luis Moggia, gracias por estar este año también, GPS.
Esperemos que sea mejor para todos nosotros los rioplatenses, el 22 mejor para todos, más abierto, y que esta pandemia pase de una vez por todas.
¿Cómo no?
Y que bueno, te deseo lo mejor para el programa y para vos, para tus proyectos personales, Fabián.
Muchas gracias, Eduardo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Con el paso de los años, la lucha de las mujeres por conquistar derechos y espacios va dando sus frutos, pero sigue siendo esto muy lento en determinados lugares, por ejemplo, en los cargos de la dirección sindical. Es en este marco que en Uruguay y a instancias de diversas instituciones, el Archivo Sociedades en Movimiento de la Universidad de la República, la Central de Trabajadores, el PICCNT y FESUR, está presentando el proyecto de recuperación de la historia de las luchas feministas en el movimiento sindical. Vamos a recibir con mucho gusto a la licenciada en Relaciones Internacionales, Viviana Barreto, que es integrante además de Redes Amigos de la Tierra y directora de proyectos de FESUR, para conocer detalles de esto. Viviana, bienvenida. ¿Qué motiva la necesidad de realizar este trabajo?
Mucho gusto de hablar contigo y con la audiencia. Bueno, nosotros desde la Fundación Fidi Kleber, desde FESUR, como se conoce en Uruguay, tenemos una larga historia de trabajo con el movimiento sindical y también una larga historia de convicción en cuanto a qué contribuir a la mejora de la participación de las mujeres en el sindicalismo y de la incorporación de la agenda de los feminismos o la perspectiva de la justicia de género es un elemento clave para un mejor movimiento sindical. En este último tiempo, como vos comentabas en la presentación, aunamos esfuerzos e inquietudes con el Instituto Cuesta Duarte, con la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PICCNT y con un equipo de la Facultad de Ciencias Sociales, el equipo del Archivo de Sociedades en Movimiento, que junto con el Centro de Documentación del PICCNT plantearon la agenda de la recuperación de la memoria histórica de la lucha de las mujeres en el sindicalismo, ¿no? Con la preocupación que ocurre en todos los ámbitos de los procesos políticos, pero en particular en el sindicalismo, de que hay una cierta invisibilización de aquellas mujeres que fueron históricas y fundamentales en la construcción de la lucha sindical y que han tenido una trayectoria enorme de pelear también por por disminuir, eliminar, enfrentar las desigualdades que viven las mujeres en el mundo de los sindicatos, ¿no? Tanto lo que tiene que ver con la participación más concreta, como que lo que tiene que ver con la incomprensión o la dificultad de comprender que además de las opresiones de clase de las que sufrimos todas las trabajadoras y los trabajadores, existen opresiones específicas que sufrimos las mujeres en este sistema capitalista patriarcal, de las que el movimiento sindical tiene que dar cuenta para ser efectivamente un actor de lucha por la justicia social. Entonces, a lo largo de la historia del sindicalismo, hay una enorme lista de mujeres que vienen, que han transitado esa lucha, que han sido fundamentales y de las cuales habitualmente no conocemos, y además hay una cierta falta de sistematización, digamos, de los relatos y la narrativa política, de las estrategias políticas que se daban las mujeres en el movimiento sindical para dar las discusiones, ¿no? Para dar las discusiones a la interna en las diversas agendas. Entonces, es importante ese trabajo de recuperación de la memoria, de visibilización, para entender que las luchas, algo que es evidente, pero que hay que afirmarlo, ¿no? Que las luchas de hoy y los avances de hoy en buena parte están parados sobre las huellas que dejaron las luchas del pasado, y que por otro lado los desafíos son estructurales y de gran magnitud, y conectan con los desafíos que vivieron las mujeres en otras épocas de la historia, ¿no? Entonces, dar cuenta de la potencia de la lucha en una perspectiva de historia más larga y dar cuenta de las dificultades de cambio, porque es verdad que en estos tiempos el sindicalismo ha avanzado, pero es verdad que persisten muchas dificultades. Entonces, hemos trabajado en concreto en la segunda parte de este año, que además estuvo como atravesado por las dificultades de la pandemia, en recuperar archivo documental, fotográfico, de documentos políticos, afiches, y ahí el equipo de la Facultad de Ciencias Sociales, con Diego Sempol y Diego Grauer, fue fundamental, junto con el Centro de Documentación, y ahí está Noemí Ramírez, y también a recuperar los relatos. Y se ha hecho un trabajo de entrevistas, que va a seguir durante el año que viene, a algunas mujeres que han sido fundamentales, sobre todo mirando con cierta atención mayor al periodo que va a partir de los 80, con la recuperación de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, hicimos, se engrosó, digamos, el acervo del Centro de Documentación del PICNT con todo este material, e hicimos una actividad súper linda de presentación en la Central Sindical, en donde tuvimos, bueno, justamente la voz de alguna de esas mujeres. Estuvo Moriana Hernández, que fue una fundadora de la Comisión de Género del PICNT, de la Comisión de las Mujeres en ese caso, fundadora de la Comisión en su sindicato, fundadora de la Comisión o del Espacio de Mujeres en el Frente Amplio, y también estuvo Ana Aguilera, que fue una dirigente sindical que sigue siendo parte de la Secretaría, pero que estuvo una actividad súper relevante más en el último tiempo, y también compañeras de la lucha sindical del hoy, ¿no? Estuvo la Secretaría de Género de la ONODRA, porque también creemos que mirar para atrás es reafirmar la potencia de la lucha hoy, y que el diálogo intergeneracional entre las dirigentes, entre las mujeres, es clave para esa potencia, ¿no? Para entender cómo se adaptan las estrategias a los tiempos políticos, por un lado, pero que también las formas de hacer política que tenemos las mujeres, las formas feministas de construir política en el sindicalismo, tienen muchos elementos de continuidad, ¿no? Y elementos que nos hermanan y nos aunan, no importa si somos mujeres dirigentes con más de 70 o si son las más jóvenes que están pisando fuerte en los sindicatos hoy, ¿no? Entonces, claro, ese diálogo de contribuir con la memoria para la lucha del presente es una línea clave para nosotros.
Viviana, ¿cómo se da esa participación hoy creciente de las mujeres en la dirección de los sindicatos? ¿Cómo se abrió esa puerta y qué hace falta, ¿no? ¿O qué falta?
Bueno, hay un dato de la realidad que es cuantitativo, digamos, en que ha habido avance. Avance que cuesta mucho y es muy lento también, ¿no? Si miramos la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y trasladamos a la participación en cuanto a la representación en los espacios sindicales, claramente es todavía insuficiente. Pero no hay que dejar de desconocer que el movimiento sindical, y sobre todo por la lucha de las mujeres que están ahí adentro dando la pelea, ha hecho algunos pasos de avance. Pasamos de la aprobación de una cuota para la dirección del PIT-CNT en el 2003, una cuota que decía que por lo menos tenía que haber un 30% de mujeres. Esa cuota nunca se implementó y recién fue en el 2018 cuando se la implementó, y ahí en el Congreso tuvo el secretariado ejecutivo casi un tercio de participación de mujeres por primera vez. Y bueno, y en el Congreso que acaba de ocurrir, ahora a inicios de noviembre, esa participación en el secretariado sube a 41%, ¿no? Esto claro que son números grandes, que después hay que hacer un análisis más por sector de actividad, pero bueno, da cuenta de un cierto avance. Claramente falta muchísimo, ¿no? Falta mucho de transformar a los sindicatos para que sean espacios amigables en donde las mujeres puedan participar y desarrollar su actividad política en las mismas condiciones que los compañeros varones, pero ahí hace falta una comprensión que es mucho más amplia que mirar solamente al sindicato, y es una comprensión de, por ejemplo, atender a la necesidad de que los cuidados sean una actividad, los cuidados que tienen que ver con la reproducción de la vida. No estoy hablando solamente de los cuidados de las infancias, sino que todas aquellas tareas que hacemos nosotros para la reproducción de la vida, para la domesticidad, sean más compartidas con los compañeros, que se negocien horas sindicales en igualdad de condiciones para las dirigentes mujeres que para los dirigentes varones, que la voz de una compañera mujer tenga el mismo peso en una reunión y que no tenga que esa compañera ser llevada a una forma de hacer masculina para poder ser reconocida como una voz legítima, con fuerza, con poder, que los espacios de discusión y de resolución, habitualmente en la política, en las reuniones formales se resuelven cosas, pero también se resuelven en las reuniones informales, y esas reuniones informales habitualmente son reuniones entre varones, en horas a las que las mujeres no acceden, no son invitadas, ¿no? Romper el círculo de la construcción política entre los varones y realmente democratizar los espacios donde se deciden las cosas es un elemento relevante, y hace falta todavía mucha pedagogía política para que los trabajadores organizados comprendan que la opresión de género, la desigualdad de género, es una opresión que camina junto con la opresión de clase, que el sistema explota a las personas que son trabajadoras, pero explota fundamentalmente mucho más a las mujeres. Entonces, visibilizar esas desigualdades y hacer esa comprensión es clave, y ni que hablar de desafíos como el enfrentamiento a la violencia hacia las mujeres, al acoso sexual, que es un desafío clave en la sociedad, y también lo es en las organizaciones sindicales, que son organizaciones mixtas, ¿no? Entonces, hay una agenda de desafíos que son muy claros y que tienen un nivel de continuidad a lo largo de la historia que es bastante fuerte, y que en este momento hay como una fuerza que da bastante esperanza de las propias compañeras organizadas en el sindicalismo.
Sucede, imagino, el hecho de que muchas veces las mujeres para ocupar cargos en la dirección sindical ocupan, por ejemplo, la Secretaría de Género o las comisiones de género, pero no llegan a ocupar puestos estratégicos de dirección. ¿Eso pasa hoy también?
Sí, es claro que podemos decir que sucede. Hay, como tú sabes, hay espacios que son más codiciados o negociados con más celo por parte de las corrientes de opinión en cuando se construye la dirección luego de, ¿no? En el transcurso de las negociaciones en el Congreso, y sí, en esos cargos de mayor posición habitualmente las mujeres tienen más dificultades para acceder, ¿no? Ahí es como el desafío de que las mujeres hablamos de las agendas que tienen que ver con las injusticias que sufrimos, pero las mujeres tenemos voz para opinar en todos los asuntos, y que lo hacemos ojalá siempre desde nuestra perspectiva, desde nuestra piel, desde nuestra lucha, pero tenemos opinión, capacidad ¿no? De aportar y voz en todos los asuntos. En el Congreso del PIT-CNT, el Instituto Cuesta Duarte tradicionalmente implementa una especie de encuesta de relevamiento que dio cuenta de que casi más de un 45% de las personas congresales fueron mujeres o personas con identidad de género no masculina, digamos. Y además casi un 60% de las personas participaban del Congreso por primera vez y había un nivel de formación bastante claro en el caso de las mujeres. Es decir, las mujeres habitualmente tenemos un nivel de formación mayor, eso pasa también a nivel de la sociedad, de formación a nivel de educación formal, pero paradójicamente nos cuesta mucho más que nuestra voz sea una voz legitimada para opinar de determinados asuntos, ¿no? Entonces eso es un desafío y un escollo fundamental, ¿no? El legitimar a las compañeras para liderar determinados espacios estratégicos. Creo que, por otro lado, que la secretaria de género, la secretaria, perdón, general del PIT-CNT por primera vez sea una mujer, también marca un paso de avance, ¿no? Que demuestra que evidentemente las mujeres tenemos espacios en los sectores estratégicos de la organización sindical y de todas las organizaciones, y que bueno, que vamos abriendo camino. Claro que en la medida que los espacios de negociación de los cargos todavía siguen siendo espacios bastante masculinizados, es difícil dar esa pelea por parte de las propias compañeras mujeres, ¿no? Porque además la trayectoria de las mujeres tanto en el sindicalismo como en los partidos políticos es una trayectoria llena de dificultades, ¿no? Las mujeres tienen que transitar muchos obstáculos para llegar a una posición de reconocimiento y de dirigencia, y bueno, y eso es un obstáculo insalvable, porque sabemos que si no está la voz representada en la mesa de negociación, después es difícil que los espacios se abran concretamente. Pero bueno, también hay como un avance en el colectivo de mujeres organizadas en la central sindical, que dieron una pelea muy fuerte otra vez en este último congreso, y es de esperar que ese proceso siga increyendo, ¿no? Así que diría eso por el momento.
Viviana Barreto, gracias por tu análisis y por esta descripción respecto al papel de la mujer en el movimiento sindical. Gracias, Viviana.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna de hoy retomaremos algunos conceptos en torno a la cooperación internacional. Según advierte este Barbé, dado que la sociedad internacional está caracterizada por su heterogeneidad, interdependencia y complejidad, el sistema internacional debería pensarse en clave global. Y en ese sentido, a partir de la aceleración de los procesos de la globalización, por medio del cual se intensifican las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales, incluyendo todo tipo de actividades, se produce una serie de cambios en la estructura productiva global que condiciona la respuesta de los estados y los procesos de integración, particularmente a partir de los años 90 en adelante. Y en un marco de intensificación de procesos entre actores, cada vez más diversos y ante la consiguiente emergencia de nuevos conflictos, se destacan las implicaciones de la cooperación internacional que los autores Axelrod y Keohane la definen como los procesos de interacción en que los actores adaptan su comportamiento a preferencias presentes o anticipadas de otros por medio de un proceso de coordinación de políticas. En este sentido, se distingue la cooperación de la armonía, mientras que la cooperación implica necesariamente una adaptación de políticas por medio de la negociación, la armonía sería política, ya que no sería necesario ningún tipo de comunicación ni ejercer algún tipo de influencia. una situación armónica entre los actores del sistema sería irreal, puesto que implicaría que las acciones llevadas a cabo por el interés individual de uno facilitarían el logro de propósitos de otros, por lo que sería innecesaria la cooperación. Y al respecto resulta elocuente mencionar lo que advierte Kenneth Waltz en relación a la armonía del sistema internacional, afirmando que en un sistema anárquico no existe una armonía dada. Y por su parte también es de interés hacer mención a lo que establece Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, publicado en 1776, advirtiendo que los esfuerzos destinados a la seguridad estatal eran más importantes que la prosperidad, poniendo como ejemplo el acta de navegación en la defensa de los intereses comerciales de Inglaterra. En este marco se destaca que el ámbito de la política internacional, la cooperación está intrínsecamente relacionada con el conflicto, puesto que esta ocurre cuando los actores perciben una amenaza real o potencial a sus intereses particulares. Y en palabras de Keohane, sin el fantasma del conflicto no habría necesidad de cooperar. A su vez, el concepto ha sido definido en referencia a cómo la cooperación emerge y persiste en un contexto de anarquía en el sistema internacional. En este sentido, la cooperación describe las interacciones entre los actores del sistema internacional para la consecución de objetivos comunes cuando los intereses de estos son distintos. Y en la actualidad se pueden advertir los distintos tipos de interacción, sean estos intergubernamentales como transnacionales, así como también en diversas escalas, en términos de bilateralidad, multilaterales, regionales o globales. Y en este sentido, la cooperación internacional se relaciona con los procesos de confección de políticas públicas a nivel local, en paralelo con los procesos de gobernanza internacional. Más adelante continuaremos hablando de este asunto, así como también otros temas relacionados a la cooperación, para luego centrarnos en las diferentes agendas en los marcos de gobernanza internacional.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.